mociones de tratamiento sobre tablas a consideración. Tiene la palabra el diputado López Chávez, luego la diputada Olga. Primero vamos a escucharle al diputado López Chávez y después, de acuerdo al orden de anotación, iremos dando la palabra.
Solicito, gracias señor presidente, solicito tratamiento sobre tabla de la nota de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados número 178, remitida por la presidenta de la Comisión, diputada Fabiola Oviedo, por la cual solicita que se le autorice a seguir entregando carnet de objetores de conciencia. Gracias, presidente.
A consideración. No hay oposición. Aprobado. Tiene la palabra la diputada Olga Ferreira.
Gracias, presidente. Para pidiendo también que alguien tome esta moción para pedir, para que se trate sobre tablas el pedido de informe al Ministerio de Defensa Nacional, Poder Ejecutivo, sobre la suspensión del ascenso del teniente coronel Ricardo Aparicio Martínez, señor presidente.
Nuevamente el compañero Carlos.
Sí, para hacerme cargo de la moción, presidente.
A consideración. No hay oposición. Aprobado. Vamos a dar lectura por secretaría.
La Comisión Permanente del Congreso Nacional resuelve, artículo primero, pedir informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Defensa Nacional, sobre 1. Si cuáles fueron los argumentos legales o de otra laya en que se han basado para suspender el ascenso del teniente coronel Aparicio Martínez. 2. Enviar a esta comisión fotocopia del informe número 3308 de fecha 4 de diciembre que se ha entregado al teniente coronel DM el día 15 de diciembre/08 y el informe número 33/08 de fecha 12 de diciembre que se ha entregado el 12 de diciembre/08 contestando el recurso de amparo interpuesto.
Quiere agregar la compañera Olga, le damos la palabra.
Gracias, presidente. En el número uno, ¿y por qué no se ha incluido en el Tribunal de Calificaciones el estudio de su expediente?
A consideración. Aprobado. Continuamos con la lectura para luego remitir al Poder Ejecutivo, ¿verdad?
3. Enviar copia de las gestiones realizadas en la cadena de mando hasta la Junta de Calificaciones sobre el sumario de prevención. Y 4. Si existe en el comando personal militar con procesos judiciales abiertos y en proceso de ascenso, enviar listado a la Comisión Permanente.
A consideración, tiene la palabra la compañera Olga.
Agregar como último punto, enviar las calificaciones, sus hojas de servicio al teniente coronel Aparicio. Gracias.
A consideración. Aprobado. Siguiente artículo.
2. Dar un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos a esta comisión de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional.
A consideración. Aprobado. El siguiente artículo de forma queda aprobado. Se remite al Poder Ejecutivo. Tiene la palabra el compañero Carlos María Soler.
Gracias, presidente. En realidad tengo dos pedidos que quiero hacer, poner a consideración de este plenario. Uno en lo que guarda relación al que declara interés cultural al encuentro rotaratiano argentino uruguayo y paraguayo que se está realizando actualmente en nuestro país, y el otro es lo que guarda relación a un pedido de informe a la Contraloría General de la República sobre el dictamen emitido recientemente en lo que guarda relación a la donación de la República Bolivariana de Venezuela de $1,000,000 a la Secretaría de Emergencia Nacional. Gracias, presidente.
Usted tiene el documento para dar lectura por secretaría.
Tengo el documento, presidente, el del el Congreso Rotaratiano, y el otro, el del pedido de informe de la Contraloría, consta, tiene la secretaría.
Perfecto. Vamos a dar lectura por secretaría la presentación hecha por el diputado nacional.
En primer término, la declaración. La Comisión Permanente del Congreso Nacional declara, artículo primero, declara sede de interés cultural el 31 Encuentro Rotaractiano Argentino, Uruguayo y Paraguayo a realizarse en la República del Paraguay en enero del año 2009.
A consideración. Aprobado. El siguiente pedido de informe.
Gracias, presidente. Seguimos con Hugo Chávez. Parece ser de que este señor, lo vamos a ver hasta en la sopa en estos días. Está obstinado en no dejarnos construir nuestro destino y nuestra historia, presidente. El pedido de informe que pongo a consideración de los compañeros a la Contraloría General de la República es sobre el dictamen por el cual autoriza a la Emergencia Nacional, en este caso al secretario de la Emergencia Nacional, Camilo Suárez, a utilizar los $1,000,000 que donó la República Bolivariana de Venezuela en ocasión de la declaración de emergencia nacional, según el decreto 229 del 10 de septiembre, que expiró el 10 de diciembre pasado. Y lo hacemos de manera, hasta si se quiere, urgente, porque nos preocupa de sobremanera el dictamen emitido por la Contraloría General de la República, violando y obviando disposiciones legales como la ley 1535 de Administración Financiera del Estado y la ley vigente del Presupuesto General de Gasto de la Nación, la ley 3692, que en su artículo 14 expresamente nuevamente dice que los acuerdos o convenios de donaciones y de asistencias técnicas no reembolsables celebrados por el Poder Ejecutivo con gobierno extranjero u organismos y entidades internacionales deberán ser aprobados por ley. Clarísimo, presidente, clarísimo la ley 1535, y la Contraloría General de la República le dice al secretario, en este caso de Emergencia Nacional, podés utilizar el dinero sin que pase por el Presupuesto General de la Nación y sin que sea aprobado por el Congreso Nacional, y que solamente esto debe ser depositado en el fondo de emergencia, en este caso en el Fondo Nacional de Emergencia, como lo denominan ellos, y que el mismo pueda ser controlado por la Contraloría General de la República. Es decir, el Congreso no existe, se obvian disposiciones legales, se le autoriza a este señor a utilizar $1,000,000, de los cuales $600,000 se estarán yendo recién ahora a un programa para el agua, para el Chaco, y $400,000 restantes, según lo había manifestado el mismo secretario, sería manejado por el Ministerio de Salud Pública en un programa de salud. Nosotros no desconocemos la necesidad que hay en el Chaco, porque pareciera ser que muchas veces cuando nosotros elevamos nuestra voz de protesta en lo que apunta solamente a cuestiones de transparencia, discúlpeme, presidente, que me extienda un poquito para que entiendan los compañeros, pareciera ser como que queremos poner la tranca a la rueda, y que porque se trata de Camilo Suárez o porque se trata del secretario de Emergencia Nacional, este Congreso Nacional quiere siempre ponerle trabas. No se trata de eso. La emergencia en el Chaco la hubo, la va a seguir habiendo, y de hecho el tema del agua va a seguir siendo un problema serio en el Chaco, más aún sumada a la sequía que está sufriendo nuestro país. Pero la emergencia nacional, que fue decretada el 10 de septiembre pasado, terminó el 10 de diciembre. Es decir, estamos hablando de más de un mes que la emergencia nacional decretada el 10 de septiembre expiró. Y la Contraloría General de la República, a través de una interpretación que solicita el secretario sobre la utilización de los $1,000,000, le dice: sí, podés utilizar esa plata. ¿Cómo se va a utilizar esa plata en este momento? ¿Quién va a controlar eso? ¿A dónde va a ser destinado ese dinero? ¿Por qué al Fondo de Emergencia Nacional, puesto que la situación de emergencia ya expiró? Estamos hablando de más de un mes. ¿Por qué no se pasa a este Congreso Nacional como corresponde y como lo establece la ley 1535 y la ley de presupuesto vigente, que es la 3692, para que realmente este Congreso pueda aprobar? Yo le aseguro al Secretario de Emergencia Nacional de que nadie se va a oponer. Estoy convencido de que nadie, porque nadie desconoce la necesidad que hay en el Chaco. Nadie acá en este plenario desconoce la necesidad que hay en el Chaco, que hay sequía, que necesitan agua, que probablemente haya que hacer atenciones en salud. Eso no desconocemos y no lo vamos a rechazar. De hecho, lo que nosotros pedimos es que se respeten las leyes. Las leyes están para ser respetadas, para ser cumplidas, no para ser discutidas y para ser analizadas y para ser interpretadas de manera hasta antojadiza, en este caso, y es lo grave, por la Contraloría General de la República, el órgano contralor de la Nación. Queremos saber cuáles son los argumentos que tiene la Contraloría para decirle al secretario utilizar el dinero y que no pase por el Congreso. Eso es lo que queremos saber, es una cuestión absolutamente grave. Y estamos hablando de un dictamen que salió apenas semanas atrás. Y estamos hablando de la emergencia nacional que expiró el 10 de diciembre. A más de 30 días que expiró la emergencia nacional. Entonces, presidente, yo pido el acompañamiento de este plenario y que este pedido de informe a la Contraloría pueda ser remitido y probablemente ya tratado en la próxima sesión ordinaria de esta comisión permanente, sin perjuicio de solicitar un dictamen técnico de la asesoría jurídica de la Cámara de Diputados, del Congreso Nacional en este caso, sobre la resolución adoptada en este caso por el Contralor General de la República. Gracias, presidente.
A consideración de la plenaria. No hay oposición. Aprobado. Sobre el punto, Olga.
Presidente, yo me estaba preguntando acá a los colegas si es que el estado de emergencia, la declaración de emergencia del Chaco ya había expirado y ahora me contestó el diputado Soler. Hay que tener en cuenta nomás, presidente, que el fundamento tanto del señor Camilo cuando vino acá y del Contralor es que cuando estamos en estado de emergencia puede dejar de pasar por el Congreso Nacional. Pero hay que aclarar, y todos sabemos que esa excusa no es válida, presidente, porque ese dinero no se utilizó en el momento en que en el periodo de la emergencia nacional. Se va a utilizar para la construcción, creo, de un hospital y para el tema, para los pozos, ¿verdad? O sea, que ese dinero que vino para emergencia, para utilizar y que no podía pasar por el presupuesto, podía dejar de pasar por presupuesto, porque estábamos en emergencia, no fue utilizado en emergencia, va a ser utilizado ahora. Entonces también sería interesante que se le convoque un poco al Contralor también después, si es que el pedido de informe no satisface acá a los legisladores, señor presidente.
Muy bien, primero puse yo a consideración el pedido de informe del compañero Soler. Se ha aprobado. Ahora la compañera posteriormente solicita, Olga, creo que diputada, solicita también de que el Contralor sea convocado para dar la explicación correspondiente. Entonces ponemos nuevamente a consideración la propuesta de la compañera Olga Ferreira. Con una aclaración acá del senador nacional. Es un sencillo. Pregunta el senador si se le puede.
Presidente.
¿Por qué no?
Yo pido, presidente, que se ponga a consideración. Acá estamos pidiendo un pedido de informe conforme lo establece el artículo 192 de la Constitución Nacional. Que se ponga a consideración y que institucionalmente responda el Contralor y envíe las copias de los dictámenes, o el dictamen en este caso, en relación a la autorización de la utilización de ese dinero. Y lo otro, presidente, que es la propuesta de la compañera Olga de López, que la mesa directiva del Congreso Permanente convoque al Contralor General de la República en el Congreso Nacional, presidente. O sea, nosotros tenemos que manejar un relacionamiento institucional y para eso tiene que quedar certificado y tienen que venir los documentos para poder ser analizados a través de la asesoría jurídica. Y lo otro, presidente, es convocarlo. Yo no veo por qué no hacerlo, ¿verdad?
Sí, el primero ya fue aprobado. El segundo es, yo creo que se ha aclarado, acá el senador da su parecer favorable a una invitación entonces por la mesa directiva al Contralor para aclarar seguramente otro punto que se le va a presentar en el momento, pero sobre el punto trae el compañero Ábalos.
Presidente, primero el estudio en particular de la resolución presenta un artículo, y presidente, yo creo que lo razonable sería esperar la respuesta del presidente del Contralor y una vez analizada la misma, si es que amerita convocarlo a esta comisión, presidente.
Está bien, presidente.
Yo creo que coincidimos plenamente. Por lo tanto, llevamos a la práctica entonces la propuesta del compañero Soler, Olga y Ábalos, que coincide plenamente. Sí, a consideración. Aprobado. A mí me gustaría, ya que no está el vicepresidente que ocupó por la presidencia, el secretario, y yo quisiera hacer uso, si ustedes me permiten, 3 minutos, ni 5 no voy a robarle a los compañeros. Está concedido, ¿verdad? Y después creo que tiene la palabra la compañera Desire, ¿verdad, diputado? Usted también solicitó la palabra.
Sí.
Tiene la palabra el diputado J.J. Vázquez.
Gracias, compañeros. Primero por haberme dado la oportunidad de manifestar lo que está sucediendo en mi departamento y que es de público conocimiento. Algunos compañeros ya han manifestado y a pedido de mi departamento, inclusive bajo una convocatoria del monseñor Adalberto Martínez, tuvimos una reunión en San Pedro. Se ha tocado todos los problemas que estamos atravesando en el departamento de San Pedro y como consecuencia de eso traigo y pongo a consideración de la plenaria de esta comisión permanente, ya que a esta altura hay un intenso trabajo de parte de la fiscalía, de la policía y de las Fuerzas Armadas con relación a esclarecer no solamente lo que ha pasado en la zona de Tacuatí, en la frontera con Concepción, sino otros problemas también que permanentemente está sucediendo en el departamento de San Pedro. Pero concretamente ante este problema de atropello del destacamento, quisiera pedirle a los compañeros que integrantes de esta comisión que no son del departamento de San Pedro, a ver si no se puede formar una comisión de 2 o 3 compañeros para estar en el lugar, en la zona. Nosotros permanentemente estamos, pero queremos el acompañamiento de otro compañero de otro departamento para conocer un poco la realidad de todo lo que está sucediendo en la zona. Inclusive se puede ver si hay mucha queja de algunos de buena y o mala actuación tanto de la policía y de las Fuerzas Armadas, y con la presencia de esta comisión en la zona se podría también tener otra versión de lo que está sucediendo en el departamento. Y quisiera poner a consideración de la plenaria la conformación de una comisión que pueda estar en la zona para traer también un informe a la comisión permanente y que pueda aportar bastante para la búsqueda de dar tranquilidad no solamente a la zona de Tacuatí, sino al departamento de San Pedro y también al país, porque todo esto que está sucediendo en nuestro departamento, que es una mínima parte del departamento, pero para la opinión pública nacional e internacional, es como si fuera el departamento de San Pedro está totalmente contaminado por todos estos problemas, y que mucha gente inclusive ya no quieren ir ni de vacaciones en nuestro departamento. Por eso pongo concretamente a consideración, y ojalá que me acompañen y que acepten la conformación de una comisión para también escuchar la versión de los propios parlamentarios. Esa es la propuesta concreta que hago a esta plenaria. Gracias, presidente.
A ustedes, señor diputado. Vamos a poner a consideración
sobre el punto.
Tiene la palabra el diputado López Chávez.
Gracias, simplemente es para adherirme a la moción del diputado JJ Vázquez. Creo que corresponde en derecho una conformación de una comisión a fin de verificar in situ la situación y podamos tener un amplio panorama de lo ocurrido y por sobre todas las cosas de las tareas que van a ir desarrollando en ese lugar. Simplemente para adherirme a la moción del colega JJ Vázquez.
Gracias, señor diputado. Entonces vamos a poner a consideración la propuesta del diputado Juan José Vázquez para conformar una comisión especial. Es así, diputado, una comisión especial compuesta por 3 miembros de este.
La cantidad ya depende de la plenaria.
Correcto. Vamos a poner a consideración entonces la conformación de una comisión especial para poder informar sobre la situación en la zona de Tacuatí, departamento de San Pedro. A consideración. Tenemos que definir la cantidad de miembros. Exactamente. Acercarán su nombre a la mesa de manera a poder conformar la comisión.
Presidente, si... ¿Por qué no levantan la mano ya los compañeros que quieren integrar esta comisión? Me gustaría de diferentes partidos políticos para que...
A consideración la propuesta del diputado Vázquez.
Yo quería preguntar para qué fecha, discúlpeme, ¿qué fecha es lo que va a ir la comisión a...?
La fecha se puede definir en mesa directiva de acuerdo a la disponibilidad de los compañeros. Entonces, por favor, si pueden levantar la mano los que van a integrar esa comisión especial, vamos a tomar nota por secretaría. Gracias. Se puede, diputada, igual. Aprobado. Tiene la palabra la diputada Desiree Masi.
Gracias. En realidad yo me quería referir a las dos últimas notas que están en asuntos entrados. Tengo entendido que el presidente le recibió a la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud sobre un tema que está afectando bastante al personal sanitario, que es la jubilación automática a los 62 años. Yo desconozco realmente cuál es el trámite, pero la solicitud concreta es la siguiente, si es que de por allí alguien se quiera hacer cargo, es solicitar al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Jubilaciones, una prórroga en la aplicación de los artículos 5 y 9 de la Ley 2345 que habla de la jubilación automática, 2345 y el decreto reglamentario. Si me permiten, presidente, solamente decirles, acá les voy a leer, existen varios fallos ya de la Corte Suprema de Justicia al respecto de esta jubilación automática de los 62 años, donde algunos ministros han opinado que el artículo 9 de la ley 2345 transgrede el artículo 47 de la Constitución Nacional y hablan de qué manera, habla de esto, se conculcan las siguientes garantías constitucionales a favor del funcionario público, como ser derecho a la carrera administrativa en condiciones de estabilidad funcional, emocional y económica una vez admitido en la función pública como subordinado regular, derecho a la estabilidad en el empleo, estabilidad ganada merced a normas jurídicas anteriores a la vigencia de la ley 2345 que aseguraban al postulante otro régimen jurídico con consecuencias en la ecuación económica financiera de quien como él o como muchos otros optaron por la carrera pública. Esta es la parte que a nosotros más nos interesa, derecho a la igualdad entre los iguales. Tampoco resulta resguardado mediante esta ley, al contrario, discrimina de modo injusto donde no debe hacerlo. Todos los servidores públicos son iguales ante la ley y todos en un régimen de absoluta igualdad con los trabajadores del sector privado, según se desprende de los términos constitucionales vigentes. El Código Laboral ni las leyes de previsión social vigente establecen limitaciones de edad para el trabajo útil al servicio de empleador. Tal imposibilidad física debe surgir en caso de las pruebas de los hechos concretos para posibilitar la justificada desvinculación laboral del trabajador. Entonces, después habla que la jubilación debe cumplir un rol sustitutivo de las remuneraciones en actividad. Y la parte que más nos interesa es esto, que dice que se aparta claramente la disposición de la Carta Magna, el artículo 103. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad. Y solamente para terminar y después explicar bien el motivo de esto, también esta es una sentencia, una de varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia, cuando un funcionario es jubilado automáticamente a los 62 años y hace una acción de inconstitucionalidad, hay varias, donde una de estas dice que se violenta la norma constitucional que dispone en su artículo 6 de la calidad de vida. La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, y el artículo 57 de la tercera edad, toda persona en la tercera edad tiene derecho a una protección integral. La familia, la sociedad y los poderes públicos promoverán su bienestar mediante servicios sociales. Yo solamente me quiero referir a este, qué es lo que está ocurriendo y ocurre cada año. Se llega a los 62 años y se hace una jubilación automática de médicos, enfermeras y personal de apoyo del Sistema Nacional de Salud. El año pasado llegamos al extremo que se jubiló al único médico o a la única enfermera que estaba en el interior del país, y luego de 3 o 4 meses, propio Ministerio de Hacienda, una vez demostrado que aparte de que se violan los derechos, que esa persona fue jubilada con 300.000 o con 400.000 guaraníes, el que se jubila con más, en realidad lo tuvieron que volver a contratar porque era el único médico o la única enfermera en poblaciones muy distantes del país. Es decir, el pedido concreto, si es que alguien se hace cargo y si consideran que esto se puede hacer, es solicitar a la Dirección de Jubilaciones una prórroga en la aplicación de esto, por lo menos durante 4 a 6 meses, donde se estudie el caso, porque de lo contrario, de todos modos se hace lo que ya comenté. Se jubila a un médico o a una enfermera y 3 o 4 meses después se le vuelve a contratar. Porque nosotros, acá los colegas presentes saben, tenemos un déficit de médicos y de enfermeras en todo el país, que hace que necesariamente las personas tengan que estar trabajando hasta su límite de edad. Yo comento como un caso que se está dando otra vez este año, que ya es el colmo, donde el único médico de San Pedro del Paraná, donde la primera causa de muerte es homicidio, el único médico a cargo de 40.000 pacientes, nuevamente está en la lista de la jubilación automática. El año pasado le jubilaron, estuvieron 3 meses llamando a concurso y por supuesto no se presentó ninguna persona y le tuvieron que retrotraer esa situación, y ahora nuevamente estamos ante esa circunstancia. Entonces, la propuesta concreta, si alguien se puede hacer cargo, porque no soy miembro, es una declaración por lo menos a que el Ministerio de Hacienda estudie caso por caso y no haga jubilaciones automáticas en el caso del personal del Sistema Nacional de Salud, porque crea, aparte de un daño personal e individual, crea un daño en la atención de la salud de la población. Gracias, presidente.
tiene la palabra el compañero Soler sobre el mismo punto, ¿verdad?
Sobre el mismo punto, presidente. Gracias, presidente. En realidad, yo comparto la preocupación de la diputada de Siria Masi. No hemos... ¿Sigo en uso de palabra, presidente?
Adelante.
Gracias, presidente. El gremio de profesionales, tanto médicos como enfermeros, enfermeras, no han solicitado una reunión a la comisión permanente. Nos hemos reunido con ellos, hemos escuchado esta inquietud. Nos parece realmente una cuestión bastante preocupante, tomando en cuenta el déficit que hay en salud pública. Y esto no solamente esto se va a traspolar a otros gremios, a los docentes, etcétera, sobre la jubilación conforme lo establece la ley de adecuación fiscal, a los 62 años, la jubilación automática. Y más aún tomando en cuenta de que hay un déficit muy grande en personal de blanco, y más aún en el tema de especialistas, o sea, son irreemplazables. Esa es la realidad en este momento, ¿verdad? Muchos se jubilan, muchos de ellos quizás tengan muy pocos años de aporte, se van a jubilar con muy poco dinero. Muchos quizás tengan más, pero fundamentalmente a lo que perjudicaría esto es a la cuestión de profesionales, que en muchos casos son irreemplazables porque son especialistas en áreas. Ahora, el problema es que nosotros no podemos pedir la suspensión de la ley o una prórroga. La ley no se puede suspender o prorrogar. En todo caso, presidente, lo que podríamos hacer es solicitar un pedido al Ministerio de Hacienda para que nos remita una lista de las o los profesionales, en este caso, que van a jubilarse conforme a la ley de adecuación fiscal, y quizá podamos analizar los mismos, ¿verdad? Y una vez que se inicie el periodo parlamentario, ahora dentro de 45 días, presentar un proyecto de ley, ¿verdad? En la cual se modifique lo que guarda relación a la edad de la jubilación automática, y tratar de darle un trámite sumario, porque esta es una cuestión real, es un problema serio que afecta a muchos profesionales y que lamentablemente, tenemos que decirlo, va a afectar no solamente a la salud, va a afectar a la educación y quizás otras áreas. Entonces, presidente, me quiero hacer cargo de la moción de la diputada de Siria Masi, pero solicitando al Ministerio de Hacienda un informe en relación a estas personas que van a ser jubiladas, y veremos los mecanismos, pero no podemos nosotros pedir la suspensión o la prórroga de una ley. Eso no corresponde. Muchas gracias, presidente.
La diputada Blanca Lila, sobre el punto, ahora Blanca, tiene la palabra la diputada nacional Blanca Lila Miñarro.
Gracias, presidente. Yo no estoy en contra, yo creo que el trámite que hay que hacer es modificar la ley, ¿verdad? Si corresponde. Son casos individuales también que habla la diputada Masi, pero hay que es una cuestión que hay que atender. Pero también hay que atender en este país de jóvenes la cantidad de profesionales de la salud que están sin trabajo, que se le puede negar la oportunidad de ir renovando el cuerpo médico y personal de blanco, pero hay que pedir también la lista, el listado de profesionales que tiene el Ministerio de Salud, que están en ejercicio y de los que están en espera. Hay muchísima gente joven que espera tener la oportunidad del trabajo, ¿verdad? En un país joven donde realmente lo que más se reclama es el primer trabajo. Pero no obstante, hay que pedirla y tener la estadística a mano, ¿verdad? Y hacer modificar la ley. Lo que no podemos pedir es la prórroga, ¿verdad? Cuando llegue el año legislativo en marzo, entonces pedir la modificación de la ley y también ver cuántos profesionales son los afectados y cuántos son los que realmente están con ese problema, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Tiene la palabra la compañera Desiree Masi.
¿Ya está? No, para hacer más una aclaración. Entiendo, o sea, lo que yo quiero es que se estudie caso por caso. Que se traiga la lista. Entiendo que no se puede pedir una prórroga de la ley, me expresé mal, pero en serio que acá hay un problema. No hay suficientes especialistas en el país, y un especialista se forma en 10 años. En este momento, por ejemplo, se está jubilando a enfermeras
que tenemos, creo que tenemos alrededor de 50 o 60 nomás que son especialistas en terapia intensiva y se está jubilando a 3 o 4. Entonces no tiene ningún sentido, porque acá hay médicos que saben perfectamente lo que eso significa. Significa tener que disminuir el número de camas de terapia intensiva. Entonces yo, solamente para pedir nomás esa aclaración, que creo, igual se les va a recontratar otra vez, porque eso nomás es lo que se hace, es un juego perverso. Yo voy a presentar, y espero el acompañamiento de otros colegas a inicio en marzo, como los docentes tienen una excepción a esta ley. Los docentes sí tienen una excepción a la ley. Entonces, creo que también el personal de salud, por lo menos vamos a plantear y vamos a ver qué trato se da en la Cámara. Lo que sí solicito en todo caso, presidente, si se puede, es que el Ministerio de Hacienda remita la lista de la jubilación automática para que por lo menos se tome conciencia y no se jubile a gente que es la única que está en una localidad o un establecimiento, con el perjuicio que eso trae para la población, para la población. Gracias.
Terminado, diputada. Entonces, vamos a poner a consideración la propuesta del compañero Carlos María Soler. Creo que es lo que corresponde, ¿verdad? Por lo tanto, pongo a consideración de la plenaria la propuesta del compañero Carlos María Soler. Aprobado. No habiendo otro tema que tratar, se le, a la compañera Zulma Ferreira, Olga Ferreira,
tiene la palabra. Solamente, gracias, presidente. Solamente para reiterar el pedido de informe que habíamos, que se había aprobado en la plenaria anterior sobre a la Secretaría de Emergencia Nacional y a la SEAM sobre las políticas y planes preventivas sobre planes, políticas preventivas sobre incendios forestales, señor presidente, que no se recibió el informe de la SEAM ni de Emergencia Nacional. Reiterar el pedido.
Diputada Olga, por a través de la mesa directiva vamos a reiterar ese pedido de informe, de ahí que vamos a dar cumplimiento a tu petición. Tiene nuevamente la palabra la diputada nacional Blanca Lila Miñarro.
Gracias, presidente. Solamente para no olvidar e informar a esta plenaria la gestión que hizo esta comisión permanente, el tema de los docentes que tuvieron, que dejaron de percibir sus haberes en el mes de diciembre. En realidad no son 800, son 200, es una cuestión administrativa que está en vía de solución. Es una cuestión de que se acerquen estos docentes porque fueron, no han llenado los requisitos, no han presentado en tiempo y en forma una documentación que les exigía el MEC, y entonces ahora se están acercando, están entregando esos documentos y se está rectificando la suspensión del pago de sus haberes, señor presidente. Solamente para que acá la plenaria esté informado que hemos tomado nota, y no solamente eso, sino que nos hemos ocupado en darle un seguimiento a la gestión y está en vías de solución en su totalidad. Falta casi 200 docentes que entreguen sus documentos para regularizar esa situación. Gracias, presidente.
Gracias, diputada nacional. Quiero, para levantar la sesión, quiero informarle a los demás compañeros integrantes. Hemos escuchado algunas informaciones, alguna respuesta, alguna solución, como el caso de lo que ha mencionado la compañera Blanca Lila Miñarro. Quiero decirle a los compañeros de que la comisión permanente está haciendo oficina desde las 7 hasta las 7 de la noche, todos los días, y estamos teniendo el acompañamiento de los compañeros y estamos haciendo la distribución de trabajo de acuerdo a la presentación, a la visita que se está haciendo llegar, ponencias, problemas, y se hace la distribución de acuerdo a, por ejemplo, la parte de educación le hemos dado en su momento a la compañera Blanca Lila, salud, al compañero Baruja y sucesivamente, y hasta hoy estamos trabajando coordinadamente, y todos los compañeros integrantes de la comisión bicameral saben lo que se está haciendo en la comisión permanente. Ahí no hay ninguna información que se oculta de los compañeros, lo contrario, todos estamos en conocimiento. Y hasta hoy quiero agradecer a los compañeros por el acompañamiento que estoy teniendo como presidente. Siempre está a mi lado el vicepresidente, el secretario y los demás integrantes de esta comisión. Agradezco una vez más a toda la comisión permanente, y muchísimas gracias, y nos vemos entonces en la próxima sesión, que va a ser el día, secretario, el día creo que es el 28, miércoles 28 de enero, a las 9 de la mañana, antes de levantar. Entonces, por último, tiene la palabra el compañero Carlos María Soler.
No, presidente, ya están fijadas las reuniones ordinarias, son dos en enero, dos en febrero, y la siguiente es, como usted dijo, la del 28 a las 9 en esta misma sala de sesiones. O sea, tenemos cuatro sesiones, a excepción de que por ahí aparezca una solicitud extraordinaria. Gracias.
Y el permanente acompañamiento de la prensa hay que destacar. Levantamos la sesión.